Bueno, 8:36 minutos, 25 grados, todavía no empezó a llover. Tuvimos una sensación de miedo porque no aparecía por la puerta. Al final llegó en hora, perfectamente puntual. Senadora Lucía Toponaque, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días. Usted sabe que la ruta 1, los accesos, hoy sí. Yo vengo por ahí todo claro. El día, están bastante colapsados por las obras.
Claro.
Primero a la altura de Santín Carlos Rossi, que se está haciendo una gran explanada que es como un anexo al puerto.
Sí.
Y entonces la obra enlentece el tráfico. Y después, bueno, la obra del viaducto. Entonces la dinámica de circulación cambió. Así que a veces tengo alguna complicación en la salida de mi casa.
¿Y en qué vino? ¿La trajo Pepe, no?
No, viene hasta el primero de marzo yo puedo utilizar el auto oficial. Después claro. Del primero de marzo usaré un auto del MPP.
¿Cómo viene procesando estos cambios de salir de una silla, entrar a otro lugar, una bancada intensa, lo sí. que se viene estos tres meses?
Bueno, volver a la función legislativa plena, para mí es una suerte porque es donde realmente se da la discusión política. Y yo creo que de todo lo que sucede en el Parlamento, lo más importante es el trabajo en comisiones. Y es justamente lo que yo me perdía con la vicepresidencia. Entonces, ese trabajo en comisiones donde se construye procesos legislativos, pero también se construyen vínculos con la sociedad y se conversa políticamente con todo el espectro de partidos, es crucial. Y a mí me parece que eso, recuperar eso me parece muy importante. Después yo soy de las 4 o 5 personas que estuvo en la oposición como Frente Amplio durante el gobierno de Valle. Otros compañeros estuvieron antes también. Rubio, Danilo Astori, Pepe, Maía, y yo creo que somos los únicos jurásicos ahí sentados. Eso, pero por supuesto que aquel gobierno era distinto, aquella oposición, aquella coalición era de dos partidos.
Aquel frente era distinto también.
Aquel frente distinto y aquel momento histórico era distinto. Pero de todos modos, sabemos lo que es estar del otro lado del mostrador, ¿va? Para decirlo sencillo. Entonces, ahora nosotros no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Yo no soy partidaria de eso. Hay que ver cómo se despliega la situación. Porque nosotros hemos estado hablando ya más de un mes de un borrador, de un proyecto que no sabemos cómo va a quedar. Entonces, si bien nosotros no nos hemos dormido, hemos hecho una serie de estudios, hemos conversado y demás, no podemos dar visiones tajantes
de algo que no existe.
Claro, de algo que no sabemos si va a contener todo lo que se mostró.
Pero vio que tardamos 20 días en darnos cuenta de eso, ¿no?
Sí, bueno, pero
20 días de debate.
Yo pienso que fue una yo creo que lo que pensó el Partido Nacional fue una cosa interesante. No sé cuál resultado dará desde el punto de vista de la estrategia, que es, bueno, apareció un borrador y testió
calentó
de
motores,
modo,
sí.
la reacción de la sociedad civil y de los partidos. Con eso testió, porque nadie, no es así la realidad, se quiere comer un problema en los primeros meses de gobierno. Entonces, ese testeo, más allá de la urgencia discutible, más allá de una cantidad de cosas, le permite ahora enviar un proyecto más ajustado. No sé si será así, me puedo equivocar en esta apreciación.
Me parece algo parecido, parece claro, ser así. Es una buena jugada política en el arranque, políticamente hablando.
Claro, es una jugada política que sí, después recoge algunas cosas que se vieron, probablemente tenga un desarrollo interesante. Ahora, lo que sí da la sensación es que hay una ansiedad brutal. Toda la transición estuvo pautada por ansiedad, por tiempo, por ya. Y yo no sé si eso le hace, yo no lo hubiera hecho yo si hubiera estado en ese lugar, pero bueno, cada uno es como es. Eso no es una crítica, nada, es una observación. Yo observo desde ya no lo que me dice la experiencia. Bueno, y se instaló el otro día el nuevo Senado, sí, es verdad, ahí. Lo que se instaló no va a quedar así porque hay algunos que se van.
Salen, sí, claro.
Pero es un Senado donde, después de un Parlamento, después de muchísimos años, el legislador más viejo, que Heber, no va a estar. Tampoco hay otro que fue reelecto, que era el otro más viejo, que era Baraíbar. Para poner cosas, ¿no?
Sí, detalles.
Simbólicas. Después hay tres partidos nuevos, hay sectores nuevos, yo qué sé. Eso todo hay que ver cómo se despliega, porque una cosa es la campaña electoral y otra cosa es la rutina. Yo el otro día, esto lo voy a decir con total respeto, pero como yo llevo 20 años ya adentro, como vieja parlamentaria, cuando se desarrollaba la sesión de la Cámara de Diputados, que hablaban y estuvieron 5 horas, me acordaba de Vega, que es mi vecino, que claro, es un hombre que viene de una realidad completamente distinta, y yo pensaba, ¿cómo le habrán caído así de golpe, sin anestesia,
5 horas?
Estas 5 horas de sesión, porque suele tomar Pepe una frase de Martín Fierro: allí verán su inocencia los que todos lo saben, porque una cosa es cuando yo hablo en teoría de algunas cosas y otra es cuando yo me meto en la realidad, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero, porque soy optimista por naturaleza, prefiero darle siempre a la realidad, dejar que se despliegue y después ver. No tengo por qué decir esto va a ser así, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué gano con eso?
Bueno, fue la primera reacción.
Sí.
La reacción fue saltar y, bueno, ahí ya hay algunas movilizaciones en respuesta.
Sí, sí,
ya.
Bueno, los sectores sociales es un universo diferente,
sí,
¿no? Porque yo puedo entender que si hay una ley proyectada y yo soy parte de un sector social y me siento afectado, yo lo dije esto. Y me dijeron algunas cosas fuertes en la campaña, ¿no? Pues yo dije, si a alguien le sacás un derecho, es el caso más claro, es el de los profesores, el derecho al voto. Si a alguien le sacás un derecho, no vayas a esperar que te aplauda. Más allá de que lo ejerciera, de que participara o no, es un derecho. Entonces, eso yo lo puedo entender, pero es otro universo.
Sí, sí.
Son universos diferentes. Sí. Nosotros ahora tenemos que terminar bueno, hay que ver cómo se van a organizar las comisiones, cómo se va a repartir la gente de las comisiones. Todas esas cosas parecen burocráticas, pero no lo son, porque no es lo mismo, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Administrativos, que es la que trata en el Senado las venias de destitución de los funcionarios públicos, el nombramiento de los fiscales, los magistrados, las reformas de los estatutos, todas esas cosas, que es la Comisión de Constitución y Legislación. Son comisiones que tienen pesos diferentes en la realidad. Uh-huh. Entonces, la integración de esas comisiones tienen importancia. Todo eso lo vamos a ver en estos 15 días y bueno.
Senadora, usted señalaba de los puntos que pueden afectar a determinados gremios y sindicatos. Ya hay un paro fijado, 12 de marzo, por parte de los docentes de Montevideo, o sea, no hay clases en los liceos de Montevideo el 12. Pero ellos no solamente hablan de los trabajadores de la educación, de los estudiantes, sino dicen que la ley de urgente consideración, los artículos cambian la educación pública en su conjunto. O sea, hay 50, en 68 artículos se cambian 50 de la Ley General de Educación.
Sí, sí.
O sea, el tema de educación ya no solamente es un tema de los trabajadores, sino de todo lo que está planteado y que el gobierno, de alguna manera, del Frente Amplio, con los actores sociales reunidos en el Congreso, de alguna manera sacaron esta ley y los temas que están en la educación tienen que ver con el Frente Amplio. Ahora se cambia a través de una ley. Es un punto a discutir importante en el Parlamento también.
ni que hablar. Acá hubo un planteo de la FUM, de la Federación de Maestros, que fue muy interesante y que dijo, nosotros podemos discutir cualquier cosa, pero lo que cuestionamos es, en una ley de urgente consideración, tratar un tema tan importante como la educación. Ahí estamos completamente de acuerdo. Es decir, el problema es
el ámbito.
Claro, y el mecanismo, porque el mecanismo urgente consideración es un mecanismo en que las cosas se aprueban casi sin discusión. Entonces, la educación, todo el sistema político y el país piensa que es importante. ¿Cuándo se generó esta ley? Que puede ser buena, mala o regular, no importa eso. Se hicieron 300 asambleas, todo el mundo metió la cuchara. Podrá haber parecido lento, pero la participación siempre es un gesto importante en la democracia. Y después se votó la ley. Y yo debo recordar, porque hace a mi fuerza política, que esa ley no la votó todo el Frente Amplio. En ese momento no sobraban votos. Nosotros lo sacamos, hubo algún sector que no votó. Porque hubiera querido otro tipo de ley. Bueno, pero la ley está vigente, una ley siempre se puede modificar con otra. No es eso lo que nosotros cuestionamos, sino el procedimiento. Es decir, porque acá hay un objetivo fundamental que es el educando, y también en eso yo creo que hay acuerdo, y un actor principal que es el docente. Si el docente no lleva adelante el cambio, se hace muy difícil. Entonces yo no me niego a discutir nada, pero sí el formato de urgente consideración es completamente, y yo comparto lo que plantearon los maestros. Yo creo que fue muy centrado el planteamiento de los maestros. Saquemos esto para afuera y discutámoslo con los tiempos necesarios para escuchar a las partes.
Sí, políticamente un poco lo que se pretende es arrancar rápido con todo lo que haya que mover, ¿no? Políticamente hablando.
Sí, pero estamos, es como si el cirujano tuviera ahí al paciente dormido en la camilla y rápidamente quisiera llegar y se saltear etapa. Es decir, yo veo peligroso saltearse etapa. Primero por el resultado en sí mismo. Segundo, porque después hay que, el 80% o un poco más capaz de los uruguayos van a la educación pública, que es un poco la que se ve más colapsada por esto, y eso en todo el territorio nacional. Es un despliegue importantísimo. Es lo mismo que lo de la seguridad social. Nosotros todos somos conscientes que hay que discutir y introducir cambio en la seguridad social. Ahora, no lo podemos hacer
en 3 meses.
¿Qué 3 meses? Son menos en realidad, porque los últimos 15 días en mala urgencia quedan reservados para la Asamblea General, 75 días. Es una cosa como de loco. Y además, toda esa variedad de temas: seguridad, educación, vivienda, cuestiones del agro, hay de todo ahí adentro. Y además hoy escuchaba de mañana en el informativo que todavía hay algunos que quieren agregarle artículos. Usted sabe que en el país, y esto es importante para la gente, las leyes de urgente consideración vinieron con la reforma del 67, constitucional, cuando se pasa de un gobierno colegiado a un presidente. Se temió porque había un enorme estaba muy fraccionado el sistema político en ese momento, se temió que quedara muy debilitado el presidente y se le dio una herramienta de excepcionalidad. Pero se puede usar para un fregado o para un barrido. Y se ha usado desde el 67 hasta ahora en algunas ocasiones.
Sí.
Nunca con 457 artículos.
Sí, claro,
lo
claro.
Más fue una que mandó Valle que tenía 91. Pero esto es 4 veces más.
Hay que ver qué queda todo eso, como usted decía,
por
del arranque,
eso,
¿no?
Yo, mi alarma está en el procedimiento y por eso digo lo de la ansiedad. Yo no sé si la ansiedad. Y se
usted
lo digo
no,
fraternalmente al presidente electo. No sé si la ansiedad, capaz que es porque él es un hombre joven, no le va a jugar una mala pasada.
Senadora, usted también planteó que el escenario 2020 lo veía un escenario de conflictividad que tiene que ver también con este punto de una ley de urgente consideración donde se cambia muchas cosas que son del gobierno, de los gobiernos del Frente Amplio de los últimos 15 años, se cambian en 90 días. O sea,
sí, son 25 o 26 leyes que se cambian.
Es mucho. El escenario de conflictividad que usted de alguna manera en alguna entrevista planteó y que también le generó algunas críticas del lado de la oposición por sus planteos. Aclarando ese tema, ¿usted ve realmente un 2020 con movilizaciones, en muchos casos rodeando el Palacio Legislativo, como uno se puede imaginar, de acuerdo a lo que se puede expresar?
Sí, sí, la lógica que se planteó en esta previa, diríamos, continúa. Sí, sí, yo lo veo, porque fíjese que esto, no sé en qué cámara ingresará, bueno, pero ingresa esta discusión, después viene la rendición de cuentas y después el presupuesto.
Y elecciones departamentales en el medio.
En el medio, elecciones departamentales y después todas las venias de designación, yo qué sé, y la lógica. Entonces, yo veo un año muy tensionado, muy convulso, y bueno, y tengo 75 años. Así que la vida algo me enseñó, ¿no?
Olfato tiene.
Quiero pensar que algo me enseñó. No soy de las que estoy más impactada por haber perdido el gobierno. Lo hubiera preferido ganar, sobre todo no por mí ni siquiera por el Frente Amplio. Pienso que por el país, por la gente. Pero yo viví 60 años con gobiernos que no fueron de mi palo y solo 15 de mi vida. Entonces, tengo una idea de cómo es la realidad. Ahora, la realidad puede ser, en una democracia es diversa, está bien que haya distintas opiniones, la libertad de expresión, todo eso. Me parece que hay que confrontar ideas y uno puede en algunos momentos ganar y en otros perder, y eso no me mueve la aguja. Lo que sí creo es que todas esas cosas hay que hacerlas de modo de que haya un compás en la sociedad, porque no basta con decir la ley de urgente consideración es popular, como dice el senador Delgado. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada. Pero, es un adjetivo.
Topolaje, ¿no le da la sensación que la ley en sus artículos tienen mucho de reclamos que se le han hecho en campaña, por ejemplo, a la calle Pou en el interior del país, por ejemplo, temas abigeato, inclusión financiera, todos temas que en un solo Uruguay, que se han hecho reclamos en los últimos años y están también metidos en la ley?
Son sectores de la realidad que hicieron reclamos, a nosotros también nos lo echaron. Y no es verdad que nosotros nunca dialogamos con un solo Uruguay, eso no es verdad, porque yo estuve en diálogos. Que nos hayamos puesto de acuerdo, no, eso es otro tema. Pero hay formas de desplegar eso, los reclamos, ¿no? Y los reclamos algunos, ¿cuál es la velocidad que tiene que tener un reclamo? ¿Cómo se puede desplegar en la realidad para que después sea efectivo? Por ejemplo, allí en los temas de seguridad y carcelario pone un artículo la obligatoriedad del preso de trabajar. Bueno, lo de la palabra obligación, yo en mi cabeza, yo no soy jurista, pero rosa con trabajo forzado. Pero vamos a dejar eso un poquito de lado. Es imposible llevarlo a la práctica. Porque para montar un lugar donde los presos trabajan, y yo seguí todo el proceso de montaje del polo industrial del CONCAR, se precisa toda una infraestructura y material y docente. A su vez, por ejemplo, la cárcel de Juan Soler, de la que se habla poco, la hizo el Frente Amplio, es nueva, la sostiene los presos de San José. Ahí todos los tipos estudian y trabajan, pero son poquitos. Cárceles chicas. Total acuerdo, pero tiene un costo enorme. Entonces no me puede decir después la futura ministra de Economía, voy a recortar tanto, porque ¿de dónde saco? Entonces, y después hay trabajos que hacen los presos que son fuera del ámbito carcelario, donde preciso la orden de un juez. Y el juez me puede decir sí o me puede decir no. Y nos ha pasado. Y salvo que yo le dé una aguja de crochet y una pelota de lana y le enseñe a tejer carpetitas a los presos, no sé si cómo puedo tenerlos todos trabajando.
Bueno, los cordones de Montevideo de granito los pusieron los privados de
claro,
no, año 20.
Y todos los juegos saludables, todo eso se ha hecho en el CONCA, hay muchísimas cosas, pero el universo de 11.000 presos, que ahora van a ser más también según esa ley, porque se levantan las penas, se las libertades anticipadas también, es decir, yo no sé si se vio por sectores o se vio el efecto universal que puede tener. Entonces ahí es donde yo tengo una preocupación. Yo trabajé mucho en la comisión de cárceles, pero me preocupa porque me preocupa que podamos dar un resbalón ahí.
Sí, no hay más tiempo de resbalones. Me queda una, antes que se nos vaya el tiempo, porque con ustedes los tiempos se vuelan. ¿Cómo está el frente para adentro para presentarse a toda esta discusión? Espere, déjeme. Pero sí. Usted salta, yo le digo el frente y ya salta, me pone tecla de play, pero espere. Porque da la impresión de que por ahora no se encarga una autocrítica de qué pasó para la derrota, cuán importante fue. Pareciera que hay unos movimientos internos en el frente, pareciera algunos chisporroteos todavía ahora en las tres candidaturas a la departamental. ¿Usted tiene una idea, una sensación de qué es lo que está realmente pasando a nivel de la izquierda uruguaya después de esta derrota?
Siempre que se pierde hay un cimbronazo en un partido. Le pasó también al Partido Colorado en el 2004, ¿no? Y que pienso que es natural, porque uno pelea para ganar. Nosotros, ¿por qué acordamos ir a esta discusión después de mayo? Porque la tenemos que hacer en serenidad. No se trata de buscar un cabeza de turco, que es una cosa bastante típica de los uruguayos, la culpa es de aquel.
Sí, y cerramos acá, sí.
Yo creo que hay responsabilidad, yo prefiero hablar de responsabilidades, que son colectivas, y que las tenemos que medir, ¿para qué? Para no cometerlas de vuelta. Y esto requiere tranquilidad para la reflexión. No lo podemos hacer en la mitad de una campaña. El proceso electoral, como ahora está desagregado, termina el 10 de mayo. Entonces, enseguida del 10 de mayo, aunque hay compañeros de la comisión de programa que están preparando, porque se precisa preparar esas discusiones, y todos estamos pensando y todos estamos elaborando nuestras opiniones,
sintiendo, sí.
Nosotros no podemos adelantarnos porque va a ser más perjudicial por fin. Después cada sector del frente tiene su problemática personal, ¿no? Yo le podría decir y puedo padecer absolutamente soberbia con esto, que yo no diría, bueno, hace 4 elecciones que mi sector, la 609, es la lista más votada de todo el país, sobre todos los partidos. Yo podría decir, estoy orgulloso. Sí, para mí es un orgullo, pero a mí no me basta eso. Yo también debo haber cometido errores, porque yo soy parte de un conjunto que perdió.
¿Qué error siente que usted cometió? ¿Pasa por ahí por la soberbia esa palabra que usted recién utilizó?
No sé si pasa por ahí. Yo creo que hubieron errores de relato. El relato y comunicación son dos cosas que yo junto de algún modo. Es decir, cuando se sucede algo en la realidad, después para que la gente lo asuma y entienda que es parte de una política de un gobierno, no es tan sencillo. No basta con hacer una vivienda, no basta con hacer un puente, no basta con hacer un hospital. Hay que enmarcarlo en que el ciudadano comprenda que eso es parte de una política deliberada para que eso suceda. En eso yo creo que es algo que tenemos que revisar. Después, creo que perdimos una cosa que habíamos, en la que nos habíamos superado como el Frente, porque el Frente nació montevideano. Y sobre todo a partir después de la dictadura y fundamentalmente con la militancia de Pepe, se introdujo en el interior y en el interior profundo, y un poco se perdió eso en esta elección. se perdió en la forma en que desplegamos la campaña electoral.
¿La seguridad tuvo algo que ver en esto? ¿La seguridad?
No, la seguridad es un factor que
los delitos, homicidios, a eso me refiero. La discusión de Bonomi con
pesó, yo no... Se dará cuenta que Bonomi es también una víctima de toda esta realidad, ¿no? Yo creo que Bonomi, con aciertos y errores, según su leal sabía entender, dio todo lo que pudo en ese ministerio. Y no sé si hubo antes algún ministro del Interior que se implicara tanto en la realidad. Esto, yo sé que me pueden pegar porque lo diga, pero lo pienso con sinceridad. Que el resultado pudo no estar en relación a ese esfuerzo, sí, es probable. Pero la realidad tiene componentes nuevos, y el componente nuevo está centrado en narcotráfico, que es un actor convidado de piedra que no estaba.
También, senadora, Bonomi ha señalado en alguna entrevista que él había propuesto alguna serie de medidas que incluso dentro del Frente Amplio había tenido voces que decían, no, hasta acá no, hasta acá llegamos, más no.
Bueno, nosotros perdimos la discusión, y el sector de Bonomi, que es el nuestro, también perdió esa discusión, pero bueno, en la democracia es eso que yo le decía, a veces se gana, a veces se pierde. Por ejemplo...
Con el Mides tuvieron algunos líos. Con el Mides tenían algunos líos.
Nosotros, por ejemplo... discutimos mucho el tema de las adicciones. Y nosotros éramos partidarios, algunos, y seguimos siendo, de aunque la palabra no guste, de la internación compulsiva. Pero de la internación compulsiva en el entendido de que no le privo la libertad.
Suena a sacarlo de la calle.
Que él está privado de la libertad por la droga. El que le privó la libertad es la adicción. Sí, ya es un preso.
Esa es toda una discusión.
Bueno, es una discusión, pero yo le digo lo que yo pienso. Sí, sí. Entonces, si yo, con la intervención de un juez, de un médico, que son los idóneos, diríamos, en el aspecto más profundo, lo rescato a ese ser humano para rescatarlo a la sociedad, yo no creo que le prive la libertad. Bueno, ahí tuvimos una discusión y no pudimos aprobar esa norma, y bueno, yo creo que fue un problema. Después, capaz que nos faltó repicar en el territorio nacional más lugares como el Portal Amarillo, porque yo puedo rescatar a una persona en 3 meses o en 3 años o en más tiempo, ¿no? Cada persona y cada circunstancia va a ser distinta. Yo estuve el otro día en el lanzamiento de la campaña del doctor Mota por el Frente Amplio para Colonia. Y el doctor Mota, que además de ser pediatra, es deportólogo y se ha dedicado a trabajar sobre las adicciones y la juventud, una de las cosas que está proponiendo es que desde la intendencia y desde los municipios se puede hacer en Colonia una red para el tratamiento de las adicciones. Y yo creo que es genial la propuesta. Porque nos tenemos que implicar todos en rescatar a esa gente. Y si no la rescatamos a tiempo... Cada tiempo que pasa es más difícil el rescate. Y eso también es uno de los problemas de las cárceles. El individuo totalmente destruido, que yo he visto gente totalmente jovencitos. Destruida. Entonces, yo creo que ahí perdimos, ¿sí? Pero el ministro, si no le votan una ley o el presidente, no puede hacer lo que está haciendo el presidente de El Salvador. Que meter a los militares en el Parlamento y me la votá sí o sí. Porque eso es cuasi una ruptura institucional lo que se está sucediendo ahí.
¿Cuánto siente usted que pesó, inclusive en los votos, en los frente amplistas, el tema ANCAP, Pluna, Aratirí, regasificadora, inclusión financiera, todos esos temas que a veces desde el propio frente se tira
el
duro?
El tema Pluna... que viene no de esta campaña, de la anterior, yo creo que no pesó nada, porque el grueso de la población no le movió la aguja. El tema de Aratirí, regasificadora, y eso tuvo mucha publicidad, y hay algunos colectivos ecologistas, ahora parece que hay un plebiscito, es de un diputado del gobierno electo, de la coalición, y está contra el gobierno electo que le prometió a los finlandeses, no todo. Entonces, yo que de eso yo no lo mezclo en esto. El tema ANCAP es diferente, pero no por ANCAP, porque ahí hay muchas cosas falsas que se dijeron. La prueba está que, por ahora, La justicia no ha avanzado, y no por desidia. No ha avanzado porque hay una cantidad de cosas que se dijeron que no tienen prueba, no están en la realidad. Entonces, sí puede haber pegado la figura de Raúl, que ejercía la vicepresidencia, que, bueno, cometió esos errores, y eso pegó en algo importante que tiene que ver con la ética. Sin embargo, el Frente Amplio, no solo con dolor, porque hay que decirlo, asumió eso, y el compañero terminó renunciando a su cargo. Podía no haber renunciado. Terminó renunciando a su cargo. Y ahí lo que es difícil, y porque acá hay también después un operativo publicitario, la diferencia, por ejemplo, con el caso de Boscú, y ahora qué va a decidir hoy en relación a Moreira, que el juez, el fiscal es una cosa, pero está la moral de por medio. Entonces, acá hay cosas que se pusieron sobre el tablero. Eso puede haber pegado, de todos modos, creo que las realidades no son unicausales, sino multicausales. Y esa es la complejidad que nosotros vamos a tener que...
¿De quién más?
Sí, que tenemos que asumir. Yo creo
¿Usted siente que los uruguayos, más allá de lo que hayan votado, le están reclamando a los políticos que se entiendan, que negocien y trabajen
en el proyecto? Sí, eso es siempre de los uruguayos. Los uruguayos somos increíbles. Los uruguayos no nos embanderamos en el fútbol, en esto, en lo otro, pero después queremos armonía. Parte de esa mentalidad de frente, porque en realidad los partidos tradicionales son también como frente. Acá hay una mentalidad de frente, de cosa diferente, y eso probablemente es porque somos una población pequeña. Y yo le digo, y lo creo sinceramente, 3,5 millones, acá no se puede generar ninguna grieta. Capaz un país grande se da esos lujos, y es horrible.
La escala no permite que haya una grieta.
No puede haber una grieta. Yo puedo enfrentarme en una discusión, en comisión, en sala, con alguien, pero yo tengo que tener la capacidad de, en el ambulatorio y en la siguiente sesión, de restaurar el diálogo. Porque si no, mejor nos vamos acá y dejamos las vacas tranquilas. En este país que hay más vacas que personas.
Senadora, le pedimos respuestas cortas porque estamos un poco pasado de hora. Cargos en los organismos de Contralor del Frente Amplio. ¿El Frente Amplio se queda con los 33 que le ofrece Luis Lacalle Pou y el gobierno electo, o va a hacer un retruco y va a decir, bueno, queremos más?
Primero, nosotros queremos participar, así como dimos participación, entendemos que tenemos que participar, no solo por una cuestión de transparencia y control, sino también para la construcción de políticas públicas. Nos hicieron una propuesta, nosotros hicimos una contrapropuesta y estamos en ese diálogo. Yo no puedo hablar más porque tengo un compromiso con mis compañeros de que el vocero de esa realidad sea el doctor Miranda, y uno no puede en la mitad de una negociación estar bocineando, porque rompe la negociación.
Y una más, usted dijo, los ministros, de acuerdo a cómo viene planteado el tema, van a tener que pasar por el Parlamento ya. ¿Usted va a interpelar a alguno?
No lo dije pensando en interpelaciones, porque nosotros hemos dicho que no vamos a seguir la lógica que tuvo la oposición con nosotros de interpelaciones, comisión de investigadores y demás. Seguimos otra lógica. Pero si aparece una ley y hay un tema que corresponde al ministro de Economía, de este, del otro, hay que llamarlo.
Venga y explique.
A comisión, usted lo llama a comisión.
Claro, llamarlo a comisión para que explique. Y como hay tres proyectos grandes, ley de urgente consideración, rendición de cuentas y presupuesto, van a venir de entrada, van a asumir y van a empezar a venir al Parlamento. Eso es lo que yo dije. Y yo veo en el staff gente que no tiene ni idea de cómo es la cuestión parlamentaria. Y yo conozco ministros, incluso de mi partido, que fueron al Parlamento, y a veces, pobres, se ven ahí como un perro en cancha de bocha. Eso es lo que yo dije.
Le llamó la atención la irrupción de lo que todo el mundo mira y dice, ¿es un partido de la derecha como es Cabildo Abierto? ¿Lo esperaba o para usted fue una sorpresa?
Para mí fue una sorpresa la creación de ese partido, aunque después, pensando, creo que ese partido no se creó en media hora. Ya se ve que es un proyecto que discretamente venía gestándose a fuego lento desde bastante antes, porque daría la impresión ahora de que estaba desplegado, que esa es el proceso, pero veremos su actuación. Yo no etiqueto a nadie, creo que ahí sí hay gente de derecha, pero hay otros que no tengo idea de qué palo son. Entonces, yo no gano nada encasillando a la gente. Yo quiero oír los argumentos que dan y cómo se plantan en la cancha. Yo saludé el otro día a Irene Moreira, más bien ella me vino a saludar cuando empezamos la legislatura, y yo le comuniqué que iba a tratar de estar en la comisión de vivienda, porque ella me dice, nos veremos estos 15 días, no, le digo, capaz que nos vemos más porque yo voy a tratar de estar en la comisión de vivienda, me dice, muy bien, entonces estaremos dialogando, está. A mí me parece una cosa natural y buena. Ahora, yo no sé ni qué piensa ideológicamente Edna Morena, porque es la primera vez que intercambié dos frases.
Historia con... blanca.
Sí, sé que fue Dila Blanca, sí. Conozco a
compañero. Lindo partido de truco, ¿no? Pepe, Guido, usted y Irene, un truquito.
No, yo no.
¿No juega el truco?
Nunca pude aprender a jugar el truco, pero me divierte en pila mirar las partidas de truco cuando los jugadores
son buenos,
son ingeniosos.
Eso es muy lindo de ver. Se nos voló bueno. La mañana con usted. Es muy difícil porque yo me quedaron los temas cárceles para hablar. Hay tanto para hacer ahí.
Bueno, entonces me invita de vuelta.
Bueno, perfecto, seguramente. Buena suerte en esto que empieza gracias. Ahora. Gracias, Lucía Topolansky, senadora. Frente Amplio, obviamente, una voz para escuchar.